minutos. Cambiamos de tema. Esta mañana decíamos muy temprano que en este país que va de escándalo en escándalo, pues surge uno muy grande cuando la fiscalía dice que está investigando no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro casos, sino más de un centenar de casos de personas que habrían desaparecido y que podrían haber sido víctimas de descuartizamiento dentro de cárceles en Colombia, dentro de varias cárceles en Colombia. Es un asunto que viene de tiempo atrás y nos recuerda la periodista Salud Hernández que en su momento ella estuvo informando, contando la historia de cómo se vivía esto dentro de algunas cárceles en Colombia. Eso fue hace unos años. El director del IMPEC nos decía, yo no tengo conocimiento, llevo 15 meses en el cargo, yo no sé, y eso es de tiempo atrás. Pero ¿desde cuándo viene pasando esto? ¿Quiénes lo supieron? ¿Por qué no se castigó en su momento? ¿Por qué no se investigó? Hemos llamado a la colega Salud Hernández para preguntarle justamente sobre esas historias que en su momento ella estuvo reportando. Salud, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Pues bien, pero por supuesto impactados particularmente por el dato de la fiscalía de que podría ser más de un centenar de personas. ¿Qué información en el momento en que se hicieron las crónicas, las historias de Salud, pudo tener usted? ¿De qué cárcel hablamos?
Vamos a ver, yo creo que ahora han hecho como un gran escándalo de algo que en su día la fiscalía no hizo nada. Estamos hablando de los años 99, el año 2000. Pongámonos en la situación del país de ese momento, que era una situación en cuando la guerrilla entraba en un pueblo, atacaba la estación de policía y lo que hacía el gobierno nacional es sacar a la policía y dejaba al pueblo a su suerte. Era un país que era incapaz de controlar. Yo siempre decía, si no puede controlar la modelo, ¿qué va a controlar el país? Es decir, en la modelo, ¿qué es lo que pasaba? Entrabas allí, a los patios de la derecha eran de la guerrilla, los de la izquierda eran de la mafia, después se lo tomaron los paracos. Y entre ellos había tales disputas que, para que te hagas una idea, la garita de entrada estaba lleno de disparos. La garita de entrada de al final del pasillo, la que conduce a los, que estoy caminando por la calle, la que conduce a los patios de la derecha y la izquierda, había una garita y ahí estaba llena de disparos porque se disparaban a balas, se disparaban con, que era con fusiles, las estos, había granadas, había muertos por ataques, es decir, hubo una vez 10 muertos, otra vez, había muertos muchas veces, y había casos en los que mataban a alguien por un ajuste de cuentas, porque no pagaba las deudas, y lo picaban y lo echaban a la alcantarilla. Eso era Vox Populi dentro de la cárcel.
En su momento Vox Populi, y no era, se habló de varios casos en ese momento, Salud.
Pues claro, es que allí había muertos todos los días, en la modelo había muertos permanentemente. ¿Por qué lo sé yo? Vamos a ver, yo pedí permiso al IMPEC, nunca me lo concedieron. Entonces yo tenía unas amigas monjas que iban todos los miércoles, martes o miércoles, creo que era, no me acuerdo si era martes o miércoles, iban a cuidar la capilla, a estar con los presos, y esta, una monja española que tenía 80 y tantos, y una colombiana maravillosa, la hermana Sofía, que tenía también 80 y algo, que debe tener ya 95 años o 90 y muchos, ya está jubilada, la jubilaban como a los 92 y todavía se enfadaba, y ellas iban, ¿y qué hacían? Pues hablaban con los jefes de los patios, de la guerrilla o de los paracos, para, pues, en favor de algunos presos. Allí había un sistema de castigos, que uno se llamaba túnel, otro se llamaba tanque, metían a un preso toda la noche en un tanque lleno de agua, y si resistía el frío, pues sobrevivía, y si no, se moría. Y el anterior era un túnel, que era entre dos tabiques, metían a los presos ahí, entre dos tabiques, y los tenían un año. Había, una vez nos metimos en el túnel, lo tenía un año. Entonces las monjas abogaban por los que estaban metidos en esos túneles para que los sacaran, pero pues no los sacaban, ni la guerrilla ni los paracos. Había un túnel en los patios de los paracos y un túnel en los patios de la guerrilla.
Salud, indudablemente esto tendría que hacerse con complicidad de los guardas y de los directores de las cárceles. ¿Usted lo denunció en algún momento o las monjas denunciaron esto en algún momento?
Vamos a ver, María Elvira, sitúate en el año 99-2000, donde, insisto, la policía atacaba a un pueblo y lo que hacía el gobierno nacional era sacar a la policía del pueblo. Era un país a la deriva, era un país que era incapaz de controlar a la modelo. La modelo la controlaban los jefes de los patios. Tú tenías que comprar, por ejemplo, el patio 3 era el más apreciado de los patios de la izquierda. ¿Por qué? Porque tú tenías tus propios carpetes, tú tenías tus cocineros, vivías mejor. Y esos patios costaban entonces 3 millones una celda. Es decir, eran los momentos en los que... es que tenías que ir a la modelo, estaba lleno de cambuches, era una cosa de alucine. Pero mandaban estos. Y claro que se denunciaba, pero ¿qué hacía un...? Pero si eran cuatro... Por ejemplo, me acuerdo una vez a un pobre del IMPEC. Él era con un candado. Para como tres patios, es que era una broma todo. Pero por supuesto la corrupción era rampante, pero es que además ellos estaban dejados a su suerte también, los pobres del INPEC, que en ese momento no podían hacer nada. Si había muertos casi todos los días. Me acuerdo una vez una conversación que escuché que dijo, ¿qué novedad hay hoy? No, el muertico diario. Siempre había un muerto, entonces había unos muertos a los que picaban y los tiraban a las alcantarillas. ¿Qué muertos eran? No sé, uno escuchaba. Entonces las monjas, ¿qué hacían? Hombre, intentar convencer a los jefes de los patios, pues que no lo hicieran, que en fin, es que el trabajo de ellas también era abogar, pues, como te digo, por algunos muchachos, porque no los mataran, porque no los picaran, porque no los metían en el túnel. Tenías que ver el túnel. Era de no creer, sí. Pero si era un país que no controlaba nada, no controlaba, entonces, ¿cuántos muertos hay? 100. No creo que fuera tanto, se la modelo que puede haber sido a lo largo de los años. Tampoco era que picaran todos los días, ni había una caza de pique. Es decir, algunos los picaban y eso era, pero Vox Populi dentro de la cárcel no era ningún secreto. Y me imagino que las cárceles grandes de Medellín o de Cali, pues sucedería lo mismo. Pero te digo, que te cuente la monja, ¿no? La hermana Sofía, habría que hacerle un monumento.
Salud, ¿usted sabe o conoció algún caso en el cual entraran una persona que hubieran secuestrado de fuera, que la entraran a la cárcel y la asesinaran en la cárcel?
No, lo que nosotros sabíamos, que te comentaba los presos, y yo, ¿qué pasa? Que tenía mejor acceso que si fuera periodista, porque yo entraba como amiga de la monja, como una más, digamos. Entonces, obviamente las monjas le hablaban al cazoque, claro, y les contaba la verdad para que ellas intentaran mediar. Pero eso no lo conoce, no era el caso, que no se supiera, no. Lo que había era, es decir, tú, por ejemplo, como había vicio, como se endeudaban por determinadas cosas, muchas veces porque son adictos a alguna droga, entonces no pagaban la deuda. Muchas veces los metían en el túnel, que era un año, o los metían en el tanque, o si eran malos, pero para que te hagas una idea cómo era el descontrol de las cárceles, el castigo estaba en un cartel en el pasillo. La primera que no obedezca, túnel, la siguiente, tanque. Y me acuerdo la hermana una vez diciendo, hombre, Carraca, que era el jefe para en la izquierda, hombre, saque a esos que los tienen en el túnel. Entonces, ¿qué es lo que se oía? Pues que alguno que no había cumplido él esto, que había reincidido, porque como las penas las ponían los guerrillos de la derecha y los paracos de la izquierda, entonces pues lo mataban. ¿Y qué hacían con el cuerpo? Pues a veces, no siempre, a veces lo picaban y lo echaban por la alcantarilla. Entonces, ahora que venga la fiscalía a rasgarse las vestiduras, bueno, es que son unos ineptos totales, es que nos toman el pelo, que se creen que somos idiotas. Eso no era un secreto. Pero era un secreto a voces dentro de la cárcel.
Pero Salud, usted habla de unas fechas muy concretas que fueron las fechas que usted conoció, pero usted en su trabajo de reportería habitualmente tiene que ir, todavía va a esas cárceles. ¿Eso entonces dejó de pasar? Digamos, ¿es una cosa que pasó en ese momento y ya no?
No, mira, hay una realidad inocultable. En el 2002, cuando empieza el gobierno Uribe, eso es inocultable. La modelo es una antes del 2002 y es otra después del 2002. A partir del 2003-2004 la modelo se compone. ¿Cómo se compone? Pues dentro, como decía Turbay, al que critiqué mucho, y ahora en sus justas proporciones. Es decir, la corrupción que hay ahora es brutal. Pero entonces ya dejó de haber esos piques, dejó de haber el muerto diario, le quitaron el castigo, yo creo que taponaron los túneles, dejó de... Y lo primero que hicieron, que fue una estrategia muy inteligente, que además no es que sea inteligente, es que es de sentido común, que es que cogieron a los jefes de los patios y los mandaron cada uno a una cárcel, los dispersaron por el país. Entonces, y volvieron a hacer lo mismo varias veces, con lo cual fueron disminuyendo ese poder y además quitaron los casquetes, quitaron las armas, los armamentos. Es que tenías que ver las armas. Es que a la hermana Uribe le tocó un combate y menos mal que los presos las querían, y entonces las escondieron en una celda. Vamos, que te cuente la hermana Uribe, es que era de alucine. Pero que era el país, por Dios, que era el país. Sí, es que tú ibas a cantidad de municipios que no tenía ataque de la guerrilla y que sacaban a la policía. Acordaros, era el país de las masacres.
Sí, es que cuando llega Uribe al poder, hay 200 o 300 municipios sin presencia de la policía y parte de la política...
Parte de la política
de seguridad democrática fue volver a la policía a esos municipios donde había salido.
Ahora, la pregunta, Salud y a María Elvira también y a todos, es ¿por qué la fiscalía saca esto a relucir ahora?
Ah, ¿por qué? Porque siempre tienen que dar golpes de efecto y hacer que son eficaces. Pero es que la fiscalía, ¿qué hacía en ese momento? ¿Qué hacía el gobierno de la época? que hacía el gobierno de la época, es que la modelo, mira, yo tenía una tesis, si tú no controlas 20.000 o 40.000 metros cuadrados, que era la modelo, ¿qué vas a controlar el país? Si es que teníais que ver lo de los túneles, yo no daba crédito el día que me metí en un túnel, no daba crédito. Eso es un, entre dos tabiques, era un túnel gigantesco, larguísimo, el suelo lleno, húmedo, por el, había un bombillo cada ni se sabe, oscuro, tenían huecos donde dormían, una humedad como ni te imaginas, ratas, y ahí había un muchacho que llevaba un año. Entonces, la monja, ¿qué hacía? Pues ellas le suplicaban al jefe que lo sacaran, que lo dejaran, porque tú no te servía de nada y las autoridades. Tú ibas al jefe de la, al director de la cárcel, le decías, y él hacía lo que podía. Que normalmente era porque no le mataran muchos. En fin, mira, eso era un desastre. Era un desastre, una corrupción, pero sobre todo una ineptitud clamorosa y una indiferencia del país tremenda. Tremenda, a nadie le importaba un pimiento, porque finalmente que los presos se mueran entre ellos a la gente no le importa. Pero si no le importaba un pueblo, ¿qué le van a importar una cárcel?
Pues bien interesante lo que nos aporta Salud Hernández en materia de contexto histórico, si lo podemos decir en esos términos, para sí. La noticia de hoy que la da la Fiscalía, hablando de más de un centenar de personas que habrían sido desaparecidas y posiblemente víctimas de descuartizamiento en cárceles del país. Habla de 4 cárceles, pero la investigación continúa, según nos dijo el director del IMPEC. Salud, muchísimas gracias.
Vale, nada, encantada. Muchas gracias.
Salud Hernández, periodista, columnista, y en su momento estuvo, conoció de cerca la situación, en su condición de reportera, en su condición además de amiga de las monjas, porque decía, ella no es una hermanita de la caridad, comentaba Marilita acá, pero
amiga, entraba como hermanita de la caridad.
Exactamente, pero tuvo la oportunidad de conocer de primera mano lo que pasaba allí, y dice, es que sí. Se nos ha olvidado, y es cierto, a veces se pierde el contexto de lo que era el país hace algunos años, pero... La situación en las cárceles sigue siendo complicada, porque ya se sabe que las BACRIM tienen tomados algunos patios, que esto hay soborno, que esto hay pago de todo tipo de cosas, que hay corrupción en la guardia, pero de pronto hay que mirar si los descuartizamientos siguen ocurriendo o no. Dice Salud que seguramente no, que lo de esa época era una cosa terrible, lo de hoy quién sabe, pronto en sus justas proporciones la corrupción, pero...
Pero patios con privilegios siguen existiendo, ¿para qué hablar? El primero, el de los parapolíticos en la Picota, donde...
No, sí se sabe.
Donde además hacen festines y entran whisky y todo ese tipo de cosas.
¿Y por qué hoy? ¿Por qué hoy?
Claro, pregunto yo. Es culpa de este fiscal que los anteriores no hayan investigado. A lo mejor está tratando de ponerse al día incluso antes de que prescriban algunos de esos delitos, hacia los 20 años.
Sí. Recordemos que precisamente se está haciendo todo ese proceso de cierre de los diferentes postulados a Justicia y Paz. Quien reveló esto pues es una fiscal que está precisamente a cargo de ese cierre de esos procesos.
¿No será más bien que por las críticas al comunicado muy particular absolviendo de culpas a varios ministros y exministros de la época de Reficar ahora salen con esto? Es muy particular que cada vez que haya una decisión polémica de la Fiscalía, cada vez que alguien le cuestiona alguna decisión, desvían la atención con algo.
Porque quien hizo, insisto, el pronunciamiento fue una persona que desde la Fiscalía está a cargo de esto, es una... fiscal que hay que decirlo también, tiene una reputación desde antes de unirse a la Fiscalía como una gran defensora de los derechos humanos y académica. No vería la conexión precisamente porque lo hizo ella y ese despacho.
En todo caso, en la Fiscalía les encantan los medios. 8:32.